Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad. Todas las semanas nos comunicamos con Israel. Es siempre un placer hacerlo con nuestros compañeros del portal porisrael.org. Y hoy nos recibe Israel Winicky. Muy buenas, Israel, ¿cómo estás?
Shalom, ¿cómo están?
Bueno, encantados, ya sabes, encantados de recibirte. Siempre son muy interesantes tus reflexiones de actualidad o de temas más históricos o grandes efemérides. En este caso, vamos a dar un par de comentarios más bien breves sobre noticias de actualidad. En primer lugar, Israel, supongo que, claro, ya allí en el país se está preparando todo para la visita del Papa, la visita del Papa Francisco.
Como bien dijiste, vamos a tratar muy brevemente la actualidad, porque en realidad no hay grandes cambios en lo que ocurre acá. Lo que sí, la visita del Papa esta semana que viene, que por supuesto es esperada por todos, es conocido como una persona muy que busca la unión de todos, busca la paz, pero crea unos cuantos problemas en a la policía israelí, a la fuerza de seguridad, porque se niega a viajar en un auto blindado. Quiere hacer todo el recorrido en un automóvil común. Y sabemos que, digamos, los ánimos están un poquito caldeados. Hay, por un lado, extremistas islámicos, por el otro lado están los extremistas judíos, y que últimamente han realizado ataques contra iglesias, contra cementerios. En una palabra, yo creo que si Yonahan Danino, que es el jefe de la policía israelí, no sufría de úlcera y tenía el sistema nervioso muy bien, después de la visita del Papa va a tener una úlcera y el sistema nervioso totalmente alterado.
La verdad que sí, Israel, la verdad es que sí. Bueno, veremos cómo va esa visita. De todas maneras, no es por una cuestión de valentía, sino más bien de sentido común. Y recordemos que no en Israel, pero si corrígeme si me equivoco, pero que un antecesor suyo, Juan Pablo II, recibió un tiro hace años.
Sí, pero fue en... No
fue en Israel.
No, pero no fue acá, sino que fue en Italia.
Claro, pero te quiero decir que...
Un extremista turco.
Exactamente, pero vamos, que siempre estas figuras que tienen un alcance tan grande, ¿no?, mediáticamente y para la gente, pues siempre pueden tener ese riesgo. Entonces, bueno, como tú dices, la policía en Israel debe estar al borde del ataque de nervios, pero bueno, veremos cómo se sucede la visita. Otra noticia de actualidad...
Yo siempre digo, hay que creer en Dios, pero... si me enfrento con un enemigo y creo en Dios, quiero asegurarme también que tengo un buen fusil en la mano.
Eso es, un buen sistema. Y de seguridad ahí en Israel saben un poquito, ¿eh? Un poquito bastante.
Sí.
Bueno, otra noticia, también saben mucho de baloncesto. Y ayer, domingo, se revivió una de las finales que en los años 80 eran, bueno, se convirtieron en algo muy habitual. Eran las finales para la Copa de Europa de baloncesto, Final Four se llama ahora, entre el Maccabi de Tel Aviv y el Real Madrid. Una final, como digo, histórica, que en este caso se decantó del lado de los de Tel Aviv.
Exacto. El Maccabi Tel Aviv, por sexta vez, logró la Eurocopa en baloncesto, derrotando al Real Madrid en tiempo adicional por 98-86. Israel, en materia deportiva, tiene deportes en los que se destaca, como hay otros en que mejor ni hablemos, como por ejemplo el fútbol. El fútbol israelí da lástima, en mi opinión. Pero en básquet tiene equipos muy buenos y el Maccabi Tel Aviv es uno de los mejores. Fue un partido muy reñido. Es interesante lo que dijeron después de la victoria algunas figuras de Israel. Por ejemplo, Simón Pérez llamó al entrenador y le dijo que casi le provocan un infarto. Y Netanyahu les dijo por teléfono que si bien Israel estaba en el mapa, ellos lo pusieron todavía más en el mapa. Uh-huh. Bueno. Así que fue una victoria que todo Israel festejó. Fue una victoria que hizo sufrir a varios. Recuerdo a la noche cuando estaba jugándose el partido, cuando terminó, de todas las casas empezaron a salir gritos de ¡Yesh! Que es como decir, lo tenemos, lo logramos, y se oyeron bocinas, y por supuesto en Tel Aviv fue el gran festejo.
Bueno, pues esperemos, Israel, que el jefe de la policía de Israel no sea también del Maccabi de Tel Aviv, porque entonces el pobre debe llevar un fin de semana absolutamente histérico. Bueno, cambiamos ahora completamente de registro. Israel, hemos comentado estas pequeñas noticias de actualidad, pero también ahora mismo estamos inmersos en una festividad muy importante para el judaísmo. Tal vez no es de las más conocidas o no es de las más populares, vamos a decirlo así, pero sí es importante y queremos que nos hables un poquito de esta festividad. Es Lag BaOmer.
Exacto. Lag BaOmer. Es una fiesta que tiene una característica. En todo Israel se encienden hogueras. Ya voy a explicar el motivo. Los chicos se reúnen en esas hogueras. Algunos inclusive llevan una parrilla y hacen carne aprovechando las brasas de las hogueras. Inclusive he visto fotos de satélite de Israel durante la noche de esta fiesta, y es todo luz, todo hogueras. ¿Qué es esta festividad? Primeramente vamos a hablar qué es en realidad Lag BaOmer. El día 33 de la cuenta del Omer. ¿Qué es la cuenta del Omer? Es la cuenta que se lleva a partir del segundo día de Pesaj y conducen a Shavuot, o sea, el día de la entrega de la Torah. Son 49 días. Hay muchas explicaciones por qué esta cuenta, para qué sirve. Voy a dar dos muy breves. Según la tradición, el Egipto faraónico estaba de los 50 grados de corrupción del mundo, del universo. El Egipto faraónico estaba en el grado 49. Los judíos que vivieron allá durante un periodo de más de 200 años, se habían contagiado de esa impureza. Entonces, cada día, desde la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá, que son 49 días, se fueron purificando cada día de uno de esos grados de impureza. Otra explicación dice que el alma tiene 7 poderes. Cada uno de ellos incluye a otro de los otros 7, lo que da una cantidad de 49. Cada día sublimamos y elevamos uno de esos poderes del alma con su acompañante. Esa es muy breve la explicación. El Lag BaOmer, el día 33, ¿qué tiene de importante? Hay dos motivos. Primeramente, uno de los más grandes sabios de la antigüedad, Rabí Akiva, tenía, según la tradición, 24.000 alumnos. Una de las enseñanzas fundamentales de Rabí Akiva era amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos alumnos rivalizaban entre sí. ¿Por qué? Porque para ellos el amar al prójimo era que el prójimo tenía que pensar como él. O sea, el prójimo está equivocado, yo tengo razón. Entonces, por amor a ese prójimo, un amor equivocado, comenzaron a rivalizar. Entonces se desató una epidemia que duró 33 días. El día 33 del Omer, o sea, el 18 del mes de Iyar, cesó esa epidemia. Ahora, hay otro motivo también. El día 33 del Omer, el 18 de Iyar, murió uno de los más grandes sabios del Talmud, Rabbi Shimon Bar Yochai. Él también era alumno de Rabbi Akiva, pero él entendió el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo de la forma correcta. O sea, yo amo a mi prójimo, pero lo amo aun cuando él tenga una forma de pensar diferente a la mía. O sea, acepto su diversidad. Por eso mismo lo amo, porque es diferente a mí. Él me puede aportar con su forma de pensar y yo le aporto con la mía. Ahora, ¿qué ocurrió con Rabbi Shimon Bar Yochai? En una ocasión, era en la época del dominio romano, en una ocasión se reunieron cuatro sabios. Uno de ellos era Yehuda Ben Ilai, que dijo, fíjense lo que están haciendo los romanos, fíjense cómo las casas de baños están limpias, cómo construyen caminos, cómo limpian el mercado, cómo mantienen el orden, fíjense los caminos, los puentes, los acueductos. Entonces Rabbi Shimon dijo, yo no estoy de acuerdo con vos. Si bien los romanos reconstruyeron gradualmente la tierra, hicieron caminos, puentes, acueductos, no lo hicieron por nosotros, sino por su propio beneficio, para ellos, no para beneficiarnos a nosotros. Había otro, que se llamaba Rabbi Yossi, que no dijo nada. Uno de los discípulos de Rabbi Shimon, Yehuda Ben Gerim, comentó el debate a su familia, y esto llegó a los oídos de los romanos. ¿Qué hicieron los romanos? A Rabí Yehuda, que había alabado su trabajo, le dieron un cargo importante. A Rabí Yossi, que se mantuvo en silencio, lo condenaron al destierro. Y a Rabí Shimon y a su hijo Eliezer los condenaron a muerte. Entonces Rabí Shimon se refugió junto con su hijo durante 13 años en una cueva. Estoy narrando la tradición nuestra. Durante 13 años, Rabí Shimon y su hijo estudiaron Torah. Cuando salieron de la cueva, porque les avisaron que ya la sentencia de muerte había sido revocada, Rabí Shimon volvió con algo muy importante, un libro que es la base de la Cábala, el Zohar. Ese libro trae todas las enseñanzas esotéricas de la Torah, todos los secretos profundos de la Torah. Él empezó a difundir sus enseñanzas y cuando llegó el momento de su muerte, pidió que el aniversario de su fallecimiento se festejara porque era el ascenso de su alma. Y ese mismo día transmitió, antes de morir, tantas enseñanzas esotéricas que el mundo se llenó de luz. De ahí viene la costumbre de encender hogueras el día del aniversario de la muerte de Rabbi Shimon Bar Yochai. En Merón, en el norte de Israel, donde está su tumba, se reúnen miles de personas para festejar, para recordarlo. Y también los niños suelen salir con arcos y flechas a los campos, o jugar con arcos y flechas. ¿Por qué? Cuando Dios destruyó el mundo con el diluvio, para señalar que ya no habría más destrucción por medio del agua, puso el arco iris en el cielo. Pero el arco iris, cada vez que aparece, es signo del fracaso del hombre y como un recordatorio de que el mundo fue destruido en una ocasión. en la época de Rabbi Shimon Bar Yochai, era una generación tan especial, tan justa, que nunca se vio el arco iris. Por eso los chicos salen con arcos a jugar con arcos y flechas. Espero que que hayan pasado un Lagnaumer alegre, con toda la luz que emana de este día, la luz de Rabbi Shimon Bar Yochai, de sus enseñanzas. Y recordemos que una de las características de Rabbi Shimon Bar Yochai es que supo entender qué significa amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo a pesar de que piensa diferente. Ama a tu prójimo a pesar de que es diferente.
Bueno,
a
Israel,
pesar de que su camino es diferente, ámalo.
Qué bonitas palabras, Israel, y qué bonitas historias, de verdad te lo digo. Muchísimas gracias por traérnoslas aquí a Radio Sefarad. Y esperamos contar contigo próximamente.
Si Dios quiere.
Si Dios quiere. Gracias y Shalom, Israel.
Shalom.